pero con criterio propio. En Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. De nuevo, en el programa de esta tarde, queremos ampliar la información dedicada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los conocidos como ODS. Hoy, a diferencia de otros programas, queremos hablar y ampliar información acerca de una de las metas del Objetivo 11, que es el relativo a las ciudades y comunidades sostenibles. Este objetivo pretende lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Sin embargo, nosotras queremos centrar el programa de hoy en una de sus metas, la 11.4, la relativa a redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural de nuestro mundo. Y es que la importancia de esta meta se debe a que aprender los valores y culturas de la transmisión de nuestro patrimonio constituyen un pilar fundamental para la educación. Si buscamos una definición específica de qué es el patrimonio histórico, se entiende que está integrado por bienes o lugares que poseen un valor universal excepcional, es decir, que tienen una importancia cultural o natural extraordinaria, que trascienden fronteras y tienen un significado especial dentro de la historia de la humanidad. Entidades como la UNESCO, por ejemplo, tienen el compromiso y la responsabilidad de garantizar la conservación de este patrimonio, ya que la desaparición de estos podría suponer una pérdida irreparable para la humanidad. En el caso de nuestro país, este cuenta con 50 bienes inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, de los cuales destacan los Parques Nacionales de Garajonay y el Teide, y además España también cuenta con la figura jurídica desde los bienes de interés cultural, los conocidos como BIC, inscritos como tales hasta el año 2022, a un total de 17.819 bienes inmuebles. Para tratar el tema del que nos ocupamos hoy, queremos dar para hablar más sobre ello, contamos con la participación de Verónica Estupiñán. Ella es una joven majorera, emprendedora en el sector de la educación, cultura y patrimonio, con su proyecto Siembra, que se ha formado como educadora y guía de museos, tallerista o dinamizadora comunitaria. Actualmente trabajan varios proyectos educativos como el proyecto Aprender Jugando en la red de Museo Insular y Arqueólogos por un Día en el Museo Arqueológico Insular, además en el proyecto comunitario de rescate de la memoria oral Memorias de Antigua. Muy buenas tardes, Verónica.
Buenas tardes, Zule, un placer estar aquí contigo.
Yo la verdad que tengo que admitir que este año estoy como cumpliendo como pequeñas cuotas o pequeñas deudas con gente muy conocida y muy cercana, porque hemos traído a Bárbara, a Baroa, a María Trujillo, ahora te traemos a ti. Es como todo el plantel que hemos estado colaborando durante muchísimos años en otros ámbitos y en otros sectores, como que estamos pasando todos por aquí. Las compañeras no se me han quejado en ningún momento, pero yo voy como cumpliendo así como con toda la gente conocida y que tan potente hay en la isla, pues traerlas aquí a este espacio. Para mí es como, venga, una más, y otra más, y otra más, y otra más, para poder visibilizarlas a todas.
Eso es maravilloso, al final cuando conectas con la energía con alguien, ¿no? Y cuando conectas con metas comunes. Exacto. Como hablabas, ¿no? O los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al final todos trabajamos por una misma causa, que es hacer de Fuerteventura un lugar mejor.
Totalmente.
Para nosotras y para las nuevas generaciones.
Y sobre todo porque tenemos la conciencia de que sí, que nos hemos formado en la isla, que por las circunstancias que siempre nos tocan, pues nos hemos tenido que ir, pero hemos vuelto. Entonces, lo cual, pues sigue enriqueciendo ese patrimonio, tanto que tenemos vivo como el material y el histórico que tenemos en la isla.
Yo siempre digo que esa es una de las grandes riquezas del patrimonio histórico y cultural de Fuerteventura, las personas. Porque la tierra tira, ¿no?
Sí.
Y cuidar la tierra, defenderla y protegerla, y seguir educando, en mi caso asumo ese rol como educadora, divulgadora, pues debemos darle continuidad.
Totalmente.
Y apostar por ello, hacer piña.
Totalmente. Sí, es cierto que tenemos también alguna que otra historia así en común de alguna cosita más, pero bueno, yo creo que ya por lo que toca y por la hora que es, Ricardo dirá, mira, Azul, empiecen ya con las preguntas de hoy, porque si no, va a venir el informativo y nos pueden echar aquí un buen pleito. Yo creo que sí, ¿no, Vero? Que empezamos ya
por maravilloso, aquí. Mándale.
Le mandamos ya. Y sobre todo por un poco por incidir y por poner relevancia a los términos que queremos hablar hoy, y es que ¿por qué es importante incidir y apostar en favor de la promoción de la conservación del patrimonio histórico?
Pues mira, la conservación del patrimonio histórico-cultural es crucial, sobre todo porque preserva nuestra identidad y la memoria cultural de una sociedad. En este caso hablamos de Fuerteventura, ¿no? Nos conecta con nuestras raíces, nos ayuda a entender nuestro pasado, por lo tanto, a entender o a cuestionarnos, a reflexionar sobre nuestro futuro, sobre el modelo de isla que queremos tener, cómo queremos ser, cómo cuidemos ese patrimonio, también dice mucho de una comunidad, ¿no? Y de la continuidad, al final, de ese desarrollo sostenible que esperamos y queremos y que trabajamos para Fuerteventura.
Totalmente, porque siempre es cierto que se tiende a mirar siempre el futuro, pero si no se entiende el presente sin mirar al pasado, se nos puede descarrilar un poco la cosa. Entonces, como tener el foco de atención un poquito por ahí. Y también un poco relacionado también sobre todo con lo que hablamos normalmente aquí en este programa, es ¿podemos relacionar la perspectiva de género con el patrimonio histórico y cultural? ¿Están visibilizadas las mujeres en estos ámbitos?
Mira, no solo es que podemos, sino que debemos relacionar la perspectiva de género con el patrimonio histórico y cultural. Tradicionalmente, las contribuciones de las mujeres han sido, no solo en esta parte, ¿no?, en la historia, han sido invisibilizadas o relegadas al ámbito doméstico, y sus aportaciones a la cultura, o en este caso a la preservación de las tradiciones, ¿no? Podemos hablar de ello. Han sido las mujeres las transmisoras de saberes, las de generación en generación, de conocimiento. Al final, ese rol que a veces les relegamos de cuidadoras, también lo hacen con el medio ambiente, no solo con las personas, o en este caso con la cultura, con la historia.
Totalmente. Y sobre todo porque muchas veces no somos conscientes que en esa transmisión, que lo estábamos diciendo en la introducción, esa transmisión de valores, de cultura, también en ese rol de cuidadora muchas veces también implica, por ejemplo, estos cantares o poesías o relatos así como muy puntuales de la zona, muchas veces se han transmitido simplemente durante el desarrollo de tareas domésticas, que ha habido como registro de estos escritos, y de decir, pero ¿y quién te lo contó? No, mi abuela cuando sembraba, mi abuela cuando recogía, mi madre cuando no sé qué. Entonces, como que también muchas veces ese rol de cuidadora o de llevar la batuta en casa también ha sido como el foco para esa transmisión de elementos culturales.
Esa parte, ¿no? Me preguntaba si han sido visibilizadas. Tú, por ejemplo, con tu relato ahora mismo estás visibilizando ese rol que no solo el doméstico. Pero yo creo, por mi experiencia me ha dicho, que son visibilizadas quizás no todo lo que podríamos o deberíamos hacerlo, porque son líderes comunitarias. Las mujeres, en este caso las majoreras, yo hablo de las majoreras o de las canarias, son esas transmisoras de saberes y sobre todo todo ese patrimonio inmaterial, que quizás es uno de los asignaturas pendientes, ¿no? Darles ese papel protagonista que han tenido todas ellas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la artesanía, patrimonio inmaterial, hablamos de las mujeres, y son ellas las que han continuado esa, esa tradición. Vemos luego un cambio con el modelo, ¿no?, socioeconómico, que Fuerteventura ha experimentado un cambio brutal en los últimos 50 años. Todas estas mujeres abandonan esos trabajos del campo, por así decirlo, se dedican a otros ámbitos profesionales, de hecho saltan a la vida laboral muchas de ellas, y muchos de esos saberes se pierden por el camino, por ese relevo generacional, y quedan más relegados al ámbito doméstico.
Totalmente.
Rescatar todas esas historias también es el trabajo de
todos los que, también.
De los que nos dedicamos a esto, ¿no?
Y Vero, y en relación también a esta pregunta, ¿cuál es o cuál ha sido el papel que se nos ha asignado a las mujeres a lo largo de la historia en estos casos? Porque hemos hablado un poco de ese rol doméstico, pero en la historia en sí, ¿cuál ha sido nuestro papel?
Mira, aquí podemos hablar de las narrativas, ¿no? De cómo las mujeres muchas veces no están presentes en esa en esa narrativa, sus aportaciones a la historia. Cuando hablamos, por ejemplo, del campo, ¿no?, hablamos del que siembra el campo, pero no hablamos del que recoge el campo, del que cuida la familia.
La figura del agricultor, pero la temática general es la agricultura, pero la persona como que ejecuta siempre viene de una misma figura, pero sí. Luego si empiezas a hacer como la estructura o la jerarquía de todas las tareas que hay por ahí, a lo mejor no es siempre el agricultor.
Sí, Mira, a mí me pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Que es en el poblado de La Talayita, que es uno de los lugares en los que desarrolló algunos proyectos. La musealización se planteó como, de hecho, una de las panelerías dice, un poblado en femenino, precisamente para reivindicar y para visibilizar el rol de la mujer aborigen, en este caso, en la aportación a la vida comunitaria y desarrollo de ese, de ese poblado, ¿no? Y cuando empiezo a contarle a los niños, y la mujer cuidaba el fuego y cuidaba la familia y hacía tal, me dice, ¿y los hombres qué hacían, profe?
Como diciendo, a ver ahora qué es lo que ha pasado, que porque no estamos, ¿qué pasa?
Claro, yo siempre digo, simplemente asumían roles diferentes, igual que los asumimos hoy en día en la sociedad, y esto no va de, ya lo sabes, ¿no? De quién hace más o quién hace menos, sino que quizás ellas no estaban presentes en esta narrativa ni en este relato. La perspectiva de género se puede aplicar en este caso, por ejemplo, las grandes historiadoras, las científicas que han aportado a la construcción de la sociedad que conocemos hoy en día.
Lo que dices tú en la narrativa es también la persona que se encargó en su momento de escribirlo, muchas veces lo cuenta desde una versión o una perspectiva más cercana a su realidad, a lo mejor que a un ámbito más global, entendiendo global en el sentido de tener esa perspectiva de género para contar la historia como ocurrió. Que sí es cierto que siempre tenemos como esa pequeña batalla de a ver de por qué si en realidad hubo también, por ejemplo, en un contexto de una batalla, pues también ver el porcentaje de mujeres que también estuvieron presentes, porque de alguna forma también estuvieron implicadas, ¿no? Sí. No creo que solo fuera entre hombres la cosa. Y lo hemos dicho también un poquito, pero sí me gustaría que quede un poco como así registrado, y es si las mujeres somos transmisoras y preservadoras del patrimonio histórico y cultural, que también en ese papel también jugamos una parte muy importante.
Por supuesto, porque son las encargadas de mantener las tradiciones, las costumbres y conocimientos que pasan de generación en generación, que es lo que acabamos de comentar, ¿no? Pero su papel en la educación, en este caso de la familia, ¿no? Si queremos hablar más de lo que se ejerce en casa, esa educación en valores, o bueno, la sociedad canaria, matriarcal por excelencia.
Por antonomasia. Todo gira en torno a nuestras abuelas y nuestras madres.
Nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, nuestra vecina, que nos han enseñado. En este caso yo hablo de lo que es Fuerteventura, de cómo se vive aquí, de cuál es nuestra cultura, el por qué debemos participar en esa vida comunitaria. Han sabido inculcarnos ese, que yo aquí siempre reflexiono, ¿no?, en cómo las mujeres juegan un papel muy importante a la hora de emocionar. Es decir, generar vínculo en torno al patrimonio histórico.
Totalmente. Sí, a mí conmigo en estas palabras, pero me vienen muchas situaciones vividas y es como si, es que es totalmente así. Y ya más bien tirando a esa parte un poco más burocrática o más administrativa, porque son como preguntas que también necesitamos tenerlas aquí sobre la mesa, y es en el caso de aquí de nuestra isla, ¿qué acciones o medidas se pueden implementar para mejorar la promoción de nuestro legado? Porque ya hay constancia, por ejemplo, a través de los proyectos que tú desarrollas, que se está trabajando en ello, pero ¿se puede mejorar un poquito más esta promoción?
Sí, yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo. En este caso yo hablo desde institucionalmente, o aquí puedo hablar de personalmente, ¿no?, de las acciones que desarrollo, los proyectos, ¿no? Se pueden crear programas educativos de concienciación, de sensibilización, que vayan a los centros escolares, o dar más visibilidad a los proyectos que desarrollan pequeñas asociaciones de esta isla, que hacen un trabajo increíble, ¿no?, en apoyo a mantener esos legados y esa cultura. Falta financiación para muchos de esos proyectos,
sí,
¿no? Esto es, bueno,
sí, te lo digo de primera mano, sí, falta.
No vamos a hablar sin tabús, al final estamos teniendo una conversación entre amigas, pero también estamos hablando con conocimiento de causa. O, ¿por qué no? En este caso yo creo que esto que estoy haciendo yo ahora mismo, y que Radio Sintonía y en este caso Arena Olor y Silva me brindan este ratito, los medios de comunicación ejercen un rol muy importante dentro de esta parte de sensibilización. Yo sé que también desde esta cadena y desde el proyecto de Arena Olor y Silva se desarrollan diferentes acciones, pero brindar estos espacios a las personas que se dedican hasta, en este caso, a la educación patrimonial, creo que también es importante para los ciudadanos y ciudadanas de Fuerteventura, ¿no? El que ellos vean que se están haciendo cosas yo me quedo siempre con el discurso esperanzador, ¿no?
A ver, a ver.
No solo con lo que falta, sí, que muchas veces hablamos de pues se podría, sino con esperanza en lo que se está haciendo y en todo lo que tenemos ganas de hacer.
Y en potenciar, ¿no?, lo que ya tenemos.
Eso es.
Y ya ahora sí, Vero, ya yo, es como mi deuda de ya que vienen aquí a colaborar y a participar, pues poder hablar de su libro, por así decirlo, de tirar ya para lo que les da de comer y un poco también el motivo también por el que vienes aquí a la entrevista. Y es que Siembra Patrimonio, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y contáis en la actualidad con alguna oferta de actividades o acciones que llegáis a promocionar?
Sí, mira, Siembra Patrimonio es una iniciativa, en este caso mi proyecto de emprendimiento, pues dedicado a la conservación y a la promoción del patrimonio histórico y cultural, ¿no? Pero nuestros objetivos consisten en sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de preservar este legado cultural, en promover la educación, en hacerla, vamos a decir que accesible para todos y para todas, y sobre todo estamos centrados en las nuevas generaciones. Yo siempre digo las nuevas generaciones de canarios y de canarias, que al final somos todos, da igual. Exacto. De la parte del mundo en la que vengas.
Si residen aquí en las islas, ya es ya. Ya,
porque
para mí ya está.
Somos el relevo generacional que tanto hablamos, ¿no? Sí. Relevo hacia diferentes causas, pues somos el relevo generacional que vamos a cuidar de esta isla, a ponerla en valor y a sacarle todo su potencial, que lo tiene, aunque muchas veces lo desconozcamos, ¿no?
Totalmente. Y ya más bien, tirándolo personal, ¿cómo está siendo tu experiencia a la hora de llevar a cabo esta iniciativa y cuáles son las barreras o dificultades a las que te enfrentas en el día a día? Porque también es otro tema que hemos tratado a veces en este programa y que también es necesario entenderlo también, porque es un proyecto en el que tú estás emprendiendo y estás dando gran parte de tu tiempo y de tu salud en general para poder llevarlo a cabo.
Pues mira, está siendo súper enriquecedora, ¿no? Al final, cuando emprendes, estás pues llevando un poco a cabo tu sueño, ¿no? Poniendo ahí toda la carne en el asador, pero a la vez también es desafiante. A la hora de emprender, como bien dices, conlleva muchas horas, conlleva esforzarte muchísimo y sobre todo contar con apoyo, ¿no? Como en este caso, y yo te lo agradezco muchísimo, el apoyo de estar hoy aquí, porque creo que los emprendedores tenemos pues ciertas barreras, como pueden ser la financiación, la falta de, vamos a decir, de que crean en tu proyecto.
En este caso, porque en este caso la excusa fue de encontrarnos el mes pasado en FEAGA, de decir, mira, Azul, este es mi proyecto y tal, fue como, ala, para la radio, porque es como otra ventana de difusión fundamental es también este espacio, porque es también otra forma de dar a entender que hay en Fuerteventura pues esta posibilidad de conocer acerca de nuestra historia.
Por supuesto. Y desafiante también a la hora de conciliar. Yo además de emprendedora, sí, pues soy madre.
Exacto.
Y Siembra nace en un momento vital para mí muy importante, como fue la maternidad, ¿no? En el momento en el que yo me planteaba de ¿para qué quiero hacer esto? ¿Para quién quiero hacer esto? En este caso, las nuevas generaciones, ¿no? Como la que yo, vamos a decir, mi granito de arena y a mi majorerito para el mundo. Pues reflexionaba en lo complejo que es, sí, emprender y conciliar, que lo es para todas las madres, todas las abuelas, las tías, las primas, la vecina. Eso es un reto, pero al final es una búsqueda de un equilibrio en el que tú dediques la calidad del tiempo, ¿no?
Total.
A tu familia o a tu, exacto, proyecto en este caso, ¿no?
De a quién le das el foco de atención en esos momentos puntuales, pero claro, tampoco no descuidarte también de tu propio espacio, porque
por
también en esa barrera y en esa balanza, también la personal individual también tiene que jugar un papel muy fundamental. Y Vero, ¿podrías decirnos si tienes algún proyecto en mente o alguna iniciativa que esté de mira, Azul, en breve sacaremos esto desde Siembra o desde otra iniciativa que tengas?
Mira, tengo deseos que también espero que se conviertan en proyectos, ¿no? Quiero ahora llevar a cabo un proyecto educativo en torno a las batallas del cuchillo de Tamasite.
A mí no me suenan de nada, la verdad.
No te suenan para nada, ¿no?
Como alguien de Twinege no me suenan. A mí no te suenan. Estás hablando.
Pues bueno, quiero seguir con los proyectos educativos que estoy desarrollando en torno a la red de museos o a otros, sí, espacios naturales de la isla. Pero también tengo un proyecto muy bonito, y es que el año pasado escribí un cuento infantil sobre una Niña Origen, y este año pues tengo el proyecto de ilustrarlo y de lanzarlo a la isla de Fuerteventura. Pues, el Camino de Gairía se llama.
Pues a mí me gusta que salgan estas iniciativas, Vero, porque a lo mejor no para la radio, pero para otro proyectito que tengo por ahí, yo no te digo nada, pero yo creo que voy a recoger el guante por aquí para el futuro.
Ya me estás liando ya.
Ya te estoy liando para otra cosa. Sí, totalmente. Y Vero, para que la gente también te tenga en cuenta, porque al final otra ventana de difusión son las redes sociales, ¿cómo pueden seguirte en redes?
Aunque yo siempre digo que es mi tarea pendiente, ¿no? Se puede emprender, pero no se puede estar a todo.
No se puede estar a todo, ¿no?
En las redes sociales nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como Siembra Patrimonio, uh-huh. y a través del correo siembrapatrimonio@gmail.com para ponerse en contacto con nosotros en caso de querer, pues, colaborar en algún proyecto. Yo también hago cosas no solo en la parte profesional, ¿no? Sino me gusta que Siembra lo hago de diferentes asociaciones y colectivos con los que colaboro, porque, bueno, al final lo personal y lo profesional aquí se mezclan un poco
va tanteando. Tú vas
las pasiones.
Tú vas sembrando, pero pues vas recogiendo. Entonces va la cosa un poco por ahí.
Y al final, no solo porque te quieras dedicar a esto, sino porque yo, mi objetivo principal es mejorar la isla en la que vivo, ¿no?
Totalmente.
Y mejorar también es contribuir en otros proyectos, crear sinergias. De ahí nacen cosas súper bonitas que pueden ser transformadoras.
Que siempre hablamos del trabajo en redes, del ámbito de intervención, de esta parte más de asistencialista, pero claro, en el ámbito de la sensibilización también es fundamental ese trabajo en red.
Sí, es fundamental el buscar apoyos. Como digo yo, no eres un solo loco, sino somos muchos locos luchando con algo que nos une.
Por una causa común.
Sí, al final yo siempre colaboro con otros proyectos porque me nutro, y nos nutrimos, ¿no? Crecemos y sembramos juntos.
Totalmente.
Y recogemos juntos. De ahí se llama Siembra la empresa.
Totalmente. Y Vero, ¿hay algo aquí antes de que finalicemos ya la entrevista que nos quieras comentar, alguna pincelada final?
Mira, yo reflexiono muchísimo, te cuento una pequeña anécdota, ¿no? Ahora vengo hace nada, 40 minutos de hacer una visita guiada con un grupo dentro del proyecto Aprender Jugando en el Valle de Pozo Negro, en La Talayita, un lugar muy desconocido para los majoreros y las majoreras. Y yo desde aquí les invito a todos y a todas a que se dejen llevar por la historia, por la cultura de Fuerteventura, a que participen, a que cuiden este lugar, a que lo protejan. Y todo eso podremos hacerlo cuando lo conocemos, ¿no? Dicen lo de que cuando algo se conoce y empieza a amarse, lo defendemos.
Sí.
Pues Fuerteventura para muchos, yo siempre digo la Fuerteventura
profunda,
¿no? La Fuerteventura rural.
No la de sol y playa, que también
es maravillosa.
Pero que también en la parte histórica también hay muchos secretos por descubrir.
Muchos secretos por descubrir, así que desde aquí le invito a todos los majoreros y majoreras que se lancen a recorrer la isla y sobre todo que la cuiden y que la preservemos, porque al final esas nuevas generaciones a las que intentamos educar y sensibilizar para el cuidado de nuestro patrimonio histórico y cultural, también somos nosotros los que habitamos aquí en el presente y que dejaremos nuestra huella para el futuro.
Totalmente, Vero. Pues muchísimas gracias por tus palabras y por tus aportaciones en el día de hoy y sobre todo por estar aquí con nosotras, porque yo agradezco sobre todo cuando las entrevistas son aquí en el estudio, porque es como más de conversación, más cercana, y la verdad que se agradece que así de cara a cara es como más cálida la entrevista. Nosotras damos por concluida la entrevista de hoy. No sin antes, sin pasar a la siguiente sección de nuestro programa, que es la recomendación literaria. Para la recomendación literaria de esta semana, queremos traerle 101 grandes mujeres de la historia, una mirada femenina de nuestro mundo, de la editorial Susaeta. Esta obra colectiva nos trae un recopilatorio de las historias de mujeres que escriben, piensan, investigan, innovan, educan, incluso ejercen el poder y dirigen ejércitos, pero les cubre una capa de invisibilidad y pasan desapercibidas. Son las mujeres de todos los tiempos que desde la antigüedad hasta nuestros días que han contribuido y contribuyen a que la humanidad prospere. Son cientos, miles, millones, y de las que han elegido en este caso a 101 que sirven de ejemplo, vidas apasionantes que tienen mucho que enseñarnos. Con esta última recomendación despedimos el programa por hoy y les esperamos en el siguiente. Saludos y buena tarde.